México.
Pese al toque de queda en La Habana, persisten las colas debido al desabastecimiento. El MINSAP reporta 3 nuevas muertes por el brote epidémico del coronavirus, alcanzando 4.126 contagios en la isla. Estados Unidos sigue investigando los ataques a la salud de funcionarios que trabajaban en su embajada de La Habana, pero asegura que el régimen no coopera. Informe mensual del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos señala el incremento del hostigamiento por parte del régimen a la población. El secretario de Estado de los Estados Unidos afirma que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela no serán libres ni imparciales. Estados Unidos se prepara para un cambio de estación y muchos creen que podría tener impacto más fuerte la pandemia del coronavirus. Y América tiene el mayor número de trabajadores de la salud contagiados con el COVID-19, según asegura la OPS, la Organización Panamericana de la Salud.
Radio Martí Noticias.
10:01 p.m. Bienvenidos amigos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez está en la consola de sonido, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 10:02 p.m. en La Habana, 26 grados a esta hora, cielo cubierto, viento soplando a 18 kilómetros. Tras la implementación de las nuevas medidas en La Habana por el rebrote del coronavirus, persisten las colas largas y el desabastecimiento de productos. Tomás Cardoso informa.
La situación con el COVID-19 se complica en varios territorios de la capital, mientras que continúan las enormes colas en busca de alimentos, informaron habaneros entrevistados por Radio Martí. Arroyo Naranjo es actualmente el municipio más afectado, con 27 controles de foco abierto y 3 eventos activos, según dijo el Ministerio de Salud Pública. Desde allí el comunicador Vladimir Turró nos cuenta.
La realidad objetiva es que el municipio se encuentra en una situación crítica. Pienso yo que en algún momento decreten cuarentena y cierren el municipio en su totalidad, porque hay presencia en casi todos los barrios. Ellos nunca te hablan de una cierta cantidad de personas, pero la realidad es que pueden ser alrededor de 10 manzanas. Las personas continúan aglomerándose en las colas para adquirir alimentos. De las 3-4 tiendas que hay, abastecen una. Entonces todas las personas se concentran en esa tienda.
En Marianao se informó de un fallecido y el periodista independiente Enrique Díaz, quien reside en el territorio, comenta que el barrio El Palenque fue aislado.
Mira, a 2 cuadras aquí de mi casa cerraron, concretamente en el poblado El Palenque, y según me llegan información, las personas están pasando tremenda necesidad porque la oferta que está dando el gobierno es casi nula y el estómago pesa más que la pandemia.
Hasta el mediodía del martes, la policía había impuesto 154 multas por el incumplimiento de las medidas sanitarias. El máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, que vive en Centro Habana, reporta que las personas siguen aglomeradas y sin cumplir el distanciamiento social.
Bueno, no sé cuántas personas ellos pensarán ponerle esa multa, porque según lo que yo vi en la mañana eran filas enormes las cuales no cumplían ninguna medida de aislamiento. Las largas colas, sí, pensé que no me las iba a encontrar, eran de más de 1 cuadra. Y es increíble que esto suceda apenas se han dictado un grupo de medidas.
Y en la barriada de Santo Suárez, 10 de octubre, se hacen colas sin conocer qué venderán, explica la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cerca aquí de mi casa, cruzando la avenida de Bento, hay una tremenda cola esperando que venga un camión a traer algo. Cola para lo que llegue. Fíjate ya a qué nivel está el cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Las autoridades sanitarias han reportado hoy 3 fallecimientos por el COVID-19 en Cuba, lo que eleva el número de muertos a 98. Informaron de 61 nuevos contagios para un total de 4.126. Las cifras de casos de coronavirus han repuntado en las últimas 2 semanas con más de 500, según datos oficiales. En la capital se registraron 46 de los 61 casos nuevos, que corresponden al martes, porque las autoridades ofrecen los datos del día anterior. Un mapa de La Habana mostrado en la conferencia de prensa diaria del MINSAP revela la dispersión del virus en todos los municipios. Se mantienen ingresados 568 pacientes con COVID, 17 reportados de gravedad y 5 en estado crítico. Entretanto, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, dijo que aún se sigue investigando los ataques a la salud de varios diplomáticos que trabajaban en la embajada de Estados Unidos en Cuba, pero que el régimen comunista no está cooperando. Abro comillas, sabemos que personas fueron lesionadas físicamente. Eso se puede demostrar de forma científica, cierro comillas, dijo Kosak en una teleconferencia sobre la agenda comercial de Estados Unidos en la región. Pero el mecanismo de cómo ocurrió no se conoce y están trabajando con expertos de primer nivel para dilucidar todo. Tenemos la voluntad de no cesar en nuestros esfuerzos de seguir investigando, explicó a un periodista que preguntó sobre los misteriosos ataques que comenzaron en 2016 y que afectaron los cerebros de numerosos diplomáticos y trabajadores de la Embajada de La Habana. Funcionarios de Estados Unidos en China y de Canadá en La Habana también fueron víctimas. Cossack se refirió a la falta de cooperación por parte del régimen cubano. Nuestra investigación sería mucho más fácil si Cuba proporcionara la información que hemos solicitado, agregó Cossack. Entre tanto, el Partido Republicano de Cuba celebra este 2 de septiembre el aniversario número 17 de su fundación, distribuyendo octavillas en céntricos lugares de la isla. Ramón Zamora, quien preside la organización opositora en Holguín, así se expresó en Radio Martí.
Estamos en estos momentos muy contentos todos aquellos, tanto en el exilio como acá dentro del país, porque un día como hoy se está cumpliendo el 17 aniversario del Partido Republicano de Cuba. A todo lo largo y ancho del archipiélago se ha estado colocando pegatinas por todo el país para homenajear este 17 aniversario, que por todos estos 17 años ha estado demostrándole a la dictadura castrocomunista que un grupo de civilistas contestatarios que integran este partido cada día demuestran la gran interés a esta de desear la libertad del pueblo de Cuba, demostrándole al régimen que el cubano de a pie ya lo que reclama es un cambio, que queremos una Cuba nueva, una Cuba republicana.
Y un informe mensual del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha descartado el incremento y ha destacado, debo decir, el incremento del hostigamiento gubernamental contra toda la ciudadanía cubana. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó al menos 408 acciones represivas contra activistas y comunicadores independientes en Cuba durante el mes de agosto.
Se ha mantenido la tendencia represiva del gobierno, una tendencia que se demuestra por medio de las detenciones arbitrarias que se han documentado y por otras violaciones a los derechos humanos.
Dijo Yatzi Cires, principal asesor de la entidad que tiene su sede en Madrid.
También se consolida la tendencia o el nuevo patrón de limitar la salida de activistas, opositores, periodistas independientes de sus casas, limitando así el ejercicio de otros derechos como la libertad de movimiento, la libertad de asociación, de manifestación.
El reporte destaca 111 detenciones arbitrarias, de las que 24 se realizaron con violencia por parte de la policía. Asimismo, el observatorio destaca los abusos recurrentes contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El gobierno sigue recrudeciendo los mecanismos de control sobre la población en general. Se nota, por ejemplo, en la imposición de multas y también por medio de la persecución de determinadas actividades económicas.
El observatorio recalca que en medio de la pandemia de coronavirus, no solo la oposición, sino una gran parte de la ciudadanía de todo el país sufre el hostigamiento gubernamental al intentar acceder o producir alimentos y otros productos de primera necesidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un ex candidato a la presidencia de Colombia opina que el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla son herramientas del régimen cubano para imponer en otros países su modelo político y económico. Pedro Corzo recogió el punto de vista del político.
El dirigente político colombiano, Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato presidencial, responsabiliza al régimen cubano de recurrir a numerosas estrategias para imponer su modelo político en el continente y destaca que en el presente apoya la fórmula electoral a través de dos entidades, el Foro de Sao Paulo y el más recientemente constituido Foro de Puebla.
La influencia del castrismo en América Latina no se limitó al impulso de organizaciones guerrilleras en las décadas de los 60 y los 70, sino que después se ha traducido en el afán de conseguir que a través de métodos electorales distintas corrientes de izquierda radical alcancen el poder para después no desalojarlo. Esa estrategia se empezó a articular en particular después de la caída del Muro de Berlín y empezó a concretarse en el Foro de Sao Paulo, creado en 1990 bajo el impulso del castrismo, y ahora después con un nombre renovado en el Grupo de Puebla en el 2018. Pero esas expresiones son al final solo nombres distintos de un mismo esfuerzo de carácter político ideológico. Intentar que el continente todo termine girando alrededor de las ideas marxistas-leninistas que siguen controlando el régimen político en La Habana.
Líderes políticos de varios países de América Latina se reunieron en el municipio de Puebla, México, para suscribir un compromiso a favor de los denominados gobiernos progresistas y luchar contra los calificados como ultraderechistas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Llegamos a las 10:11 minutos en Cienfuegos. A esta hora, cielo cubierto, 24 grados de temperatura, viento soplando a 7 kilómetros. En noticias de Venezuela, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se ha referido a las elecciones programadas el 6 de diciembre en ese país. Dijo que no serán libres ni tampoco serán imparciales. Michelle Sagué, desde Washington, D.C.
En una conferencia de prensa, Pompeo se pronunció sobre los comicios parlamentarios del 6 de diciembre en Venezuela. Él dice que 34 naciones se han unido al creciente consenso internacional a favor de un gobierno de transición. Dice que más y más naciones saben que las elecciones para la Asamblea Nacional, programadas por Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, no serán justas, ni imparciales, ni libres. Las elecciones del 6 de diciembre servirán para renovar el Parlamento, el único poder que no está en manos del régimen. La oposición venezolana, que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, a quien medio centenar de países reconocen como presidente interino, ha dicho que no se presentará a las elecciones, que tacha como una farsa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, el dirigente político Enrique Capriles Radonsky ha anunciado en las últimas horas que tomó la decisión de participar en este show electoral planteado por Nicolás Maduro para el 6 de diciembre, pese a que Primero Justicia y las principales fuerzas democráticas del país desestiman tal apuesta.
No perdamos nuestra razón. Vamos a luchar. Y ese sí es el verdadero dilema. Vamos a luchar. Hay unos plazos que nos pusieron. Vamos a pelear por las condiciones. Primera vez que veo, me enteré, ya está en las redes sociales. Primera vez en 16 años o 14 años, desde el 2006, que se permite, se invita para que haya una observación internacional electoral a la Unión Europea y Naciones Unidas. Ojalá acepten, ojalá que den los tiempos, ojalá que se abran caminos para que efectivamente ese proceso sirva para Venezuela, sirva para los venezolanos y sirva para salvar a este país. Entonces, hay unas alcabalas que hay que sortear. Y recuerden, no es legitimar, cuidado, no deje que... ¿Qué está legitimando? No. La Constitución nos dice, ¿qué hacemos? Tenemos que sortearlo. Nadie está diciendo que con esta elección vamos a resolver la crisis política, económica y social. Lo que yo sí les digo, que si no luchamos, nos va a ser más difícil.
10:13, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que los manifestantes que protestan desde hace semanas por todo el país exigiendo justicia racial solamente entienden una cosa, que es la fuerza. Alejandro Escalona amplía.
El presidente Donald Trump sostuvo el miércoles que los manifestantes que protestan desde hace varias semanas por todo Estados Unidos exigiendo justicia racial solo entienden una cosa, la fuerza, y les advirtió que su gobierno es fuerte. Esta gente solo entiende una cosa, la fuerza. Nosotros somos fuertes, dijo Donald Trump desde el puerto de Wilmington, en Carolina del Norte. El mandatario se acercó a Wilmington para, frente al histórico destructor North Carolina, anunciar que ha designado a esta localidad como la primera en ser nombrada Patrimonio Histórico de la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos se prepara para un cambio de estación que muchos creen podría tener un impacto del brote del coronavirus para el otoño. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos actualiza sobre cómo avanza la pandemia en el país.
Con cerca de 6.074.000 casos de coronavirus, Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de afectados en el mundo. Florida, con más de 7.500 nuevos casos en la última semana, es el estado que más preocupa, seguido de Texas y California. Mientras los números aumentan, autoridades miran de cerca medidas para el Día del Trabajo, fecha que se celebra el primer fin de semana de septiembre y que normalmente trae grandes celebraciones.
¿Recuerdan después del 4 de julio, después del Día de los Caídos, cuando la gente comprensiblemente sale y se congrega? Hemos tenido oleadas. Lo único que no queremos es jugar un juego entrando al otoño en el que has bajado todo y luego surge uno.
Mientras en Florida, en el condado de Palm Beach, las playas permanecen abiertas, en Detroit tienen lugar tributos a distancia, pues desde los autos observan fotografías de las víctimas fatales del COVID-19. Nueva York, por su parte, habiendo sido epicentro de la pandemia al inicio de la situación, anunció que posterga por 2 semanas las clases presenciales en escuelas públicas, algo que tradicionalmente, tras vacaciones de verano, sucede inmediatamente después de la celebración del Día del Trabajo.
Lo que hubiera pasado el 10 de septiembre ahora pasa el 21 de septiembre. Entonces es aprendizaje combinado. Algunos niños en la escuela un día, otros niños en la escuela otro día. El edificio estará abierto y operativo y permitirá que los niños aprendan en persona.
El manejo de la pandemia sigue siendo a nivel de estados y no de país. En Colorado, miles de personas sin máscaras se reunieron en un evento para detener el caos de la aceleración del COVID, mientras Ohio registraba este martes una cifra récord desde julio con 1.453 nuevos casos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció la emisión de su informe anual sobre desarrollos militares y de seguridad de la República Popular China, el informe requerido por el Congreso, que sirve como la función de presentar una evaluación autorizada sobre los desarrollos militares y de seguridad de la República Popular. Bajo la directiva del Partido Comunista Chino, la estrategia militar exhorta a un gran rejuvenecimiento de la nación china con una fecha límite preestablecida para el 2049, lo que incluiría la transformación del Ejército de Liberación del Pueblo en un aparato militar de categoría mundial. El informe es presentado cuando el mundo es testigo de la imposición de dicha estrategia tanto en el Indo-Pacífico como en el resto del Lejano Oriente, donde China, a los efectos de desarrollar sus propios intereses, continúa socavando el orden legal internacionalmente que se ha establecido. Dicho informe da cuenta de la Estrategia Nacional de la República Popular China y de los promotores de la conducta sobre seguridad, así como de la Estrategia Militar de China. Cubre un importante desarrollo de la reforma y modernización militar del país y provee nuevas perspectivas de las ambiciones estratégicas de China en el Indo-Pacífico y en el resto del Lejano Oriente. Y hubo primarias demócratas con derrota histórica para un demócrata de una dinastía en Massachusetts, el nombre Kennedy.
Por primera vez, un Kennedy perdió una elección en el estado de Massachusetts en Estados Unidos. Joseph Kennedy III, sobrino nieto del presidente John F. Kennedy, admitió la derrota la noche del martes en las primarias demócratas por un escaño de senador ante Edward Markey.
I called Senator Markey to congratulate him.
Llamé al senador Markey para felicitarlo y prometerle mi apoyo a él y a su campaña en los próximos meses. El senador es un buen hombre. Nunca me han escuchado decir lo contrario.
You have never heard me say otherwise.
Kennedy fue considerado una estrella en ascenso en el Partido Demócrata en 2019 y logró el apoyo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Como Massachusetts es un feudo demócrata, el ganador de estas primarias tiene prácticamente garantizado el triunfo en las elecciones de noviembre.
10, 18, 25 grados en Santi Espíritus, en cielo cubierto, vientos a 6 kilómetros. En noticias de América Latina, América tiene mayor número de trabajadores de la salud contagiados con el COVID-19 en el mundo, según reporta la Organización Panamericana de la Salud.
La Organización Panamericana de la Salud informó el miércoles que el continente americano registra el mayor número de trabajadores de la salud infectados de COVID-19 en el mundo. A pesar de que nuestros trabajadores de la salud, enfermeras, médicos y otros profesionales son una pequeña fracción de nuestra población, son especialmente vulnerables a la COVID-19. Según la organización, casi 570.000 trabajadores de la salud en el continente americano se han enfermado y más de 2.500 han fallecido debido al nuevo coronavirus. De hecho, Estados Unidos y México representan cerca del 85% de todas las muertes entre el personal de salud en la región. Etienne reprochó que ningún otro grupo de la población ha sentido más agudamente la pandemia como los trabajadores de la salud, un sector donde las mujeres son mayoría. Por lo mismo, son las más afectadas al representar 3/4 de las infecciones de COVID-19 entre el personal sanitario. La directora de la OPS calificó además de inaceptable el alto número de muertes en general en el continente, que registra casi 4.000 fallecidos al día.
Y organismos de derechos humanos de Nicaragua han denunciado que persiste la persecución de las Fuerzas Armadas contra los campesinos. Donaldo Hernández informa desde Managua.
El movimiento campesino, una de las organizaciones sociales más grandes de Nicaragua, denuncia que de octubre del año pasado hasta la fecha, más de 100 ciudadanos de las zonas rurales han sido asesinados. Medardo Mairena, líder de esta organización, responsabiliza al gobierno del presidente Daniel Ortega.
El régimen Ortega Murillo hasta este momento aún continúa asesinando de manera selectiva a nuestros hermanos de lucha, como son nuestros hermanos campesinos.
El líder campesino y organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señalan a las Fuerzas Armadas de ser los autores de lo que denominan ejecuciones extrajudiciales. El ejército de Nicaragua niega las acusaciones y sostiene que los organismos internacionales no han atribuido abiertamente a la institución castrense la muerte de los agricultores. A mediados de mayo de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe del ejército Julio César Avilés por considerar que está alineado políticamente con el presidente Daniel Ortega y se ha negado a desmantelar a los grupos paramilitares. Pero la sanción ha sido calificada por las Fuerzas Armadas como una injerencia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la Corte Suprema de Colombia anunció que no tendrá jurisdicción en la pesquisa sobre las acusaciones de fraude procesal y presunta manipulación de testigos contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Los magistrados consideraron que las acusaciones no están vinculadas con el cargo de Uribe como senador y decidieron por unanimidad remitir el caso a la Fiscalía General. El tribunal ordenó en agosto que Uribe quedara bajo arresto domiciliario durante la investigación en torno a las acusaciones de que presionara a testigos para que se retractaran de sus declaraciones, en las que señalaban que el expresidente tenía vínculos con grupos paramilitares. El exmandatario colombiano ha rechazado dichas acusaciones. Y los partidos políticos en el Congreso en Honduras analizan reformas al proceso electoral para los comicios del 2021, todo en medio de la pandemia. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Las cifras oficiales en Honduras señalan que los casos de COVID-19 son más de 60.000 y aún persisten varias medidas que afectan el comercio, el turismo y muchas otras actividades productivas. Sin embargo, lo que no se paraliza es el avance del proceso electoral con el Congreso Nacional, esperando discutir en esta semana un paquete de reformas entre las que destacan una posible segunda vuelta electoral y la depuración del censo de votantes, ambas medidas orientadas a fortalecer los procesos electorales para darles una mayor legitimidad. Ana Paola Hall, miembro del Consejo Nacional Electoral y representante del Partido Liberal Opositor, remitió al Poder Legislativo la iniciativa de reformas constitucionales, pero el diputado oficialista Antonio Rivera asegura que deben buscar la mayoría calificada para su aprobación.
El consenso del Partido Nacional, que busquen el apoyo de los diputados del Partido Nacional para ver si es posible una segunda vuelta con un techo de un 40%.
Por su parte, el abogado constitucionalista Ernesto Paz afirma que las reformas son necesarias para futuros procesos electorales.
Mire, la segunda vuelta o la CAGE es un clamor nacional. Todos los partidos, o casi todos los partidos políticos, estamos de acuerdo y estamos impulsando esta reforma que es fundamental para fortalecer la gobernabilidad democrática de Honduras.
El Congreso Nacional tiene previsto sesionar el jueves para discutir las reformas electorales y, de ser aprobadas con el consenso de todos los partidos, podrán ser aplicadas para las elecciones del próximo año. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el principal fiscal anticorrupción de Brasil ha presentado su renuncia al cargo. Jorge Orellana con los detalles.
Una nueva renuncia en Brasil. Se trata del fiscal brasileño Deltan Dallagnol, coordinador de la investigación de la operación Lava Jato, que anunció su renuncia al cargo por problemas en una red de sobornos para obtener contratos en Petrobras, y su continuidad todavía está vigente. El fiscal general Augusto Aras tiene hasta el próximo 10 de septiembre para la salud de su hija. La renuncia se da en momentos en que la operación Lava Jato, que se sigue desde el 2014, llevó ante la justicia a decenas de empresarios y políticos implicados a decidir si prorroga por un año más la labor del grupo de trabajo de Curitiba, como piden los fiscales. El procurador brasileño Deltan Dallagnol dijo:
después de años de dedicación intensa a
Lavallato. Creo que ahora es tiempo de dedicarme de modo especial a mi familia. Voy a continuar trabajando como procurador de la República, pero aquellas horas extra que invertí en noches, fines de semana y festivos, voy a tener que enfocarlas ahora en mi familia.
Dallagnol, el procurador será sustituido por Alexandro Oliveira, colaborador desde hace años en el caso Lavallato, que ha llevado ante la justicia a empresarios y políticos implicados en una red de sobornos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Quieto en primera la 10-25, ¿qué pasó con el hit? ¿Qué pasó con el mundo del deporte? Aquí llegó Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, muy pocos aquí en Miami se hubieran imaginado que el Miami Heat iba a tomar ventaja en la serie, okay, contra los Bucks de Milwaukee de 2-0, pero eso fue justamente lo que ocurrió esta noche. El Miami Heat salió airoso por 2 punticos, 116-114, derrotando a los Bucks de Milwaukee y tomando ventaja en la segunda ronda de los playoffs en esta serie 2-0. Impresionante partido. Los Bucks son los favoritos, no solamente para ganar en esta serie, sino que para clasificar hasta la final. Sin embargo, el Miami Heat, que durante la temporada regular ganó 44, perdió 29, impresionante como le fue aquí en esta victoria contra los Bucks. Ahora el Milwaukee se ve obligado a ganar el próximo partido, porque en toda la historia del baloncesto profesional de la NBA, nadie ha regresado para ganar una serie de 7 juegos tras estar abajo 3-0. Así que los Bucks, pasado mañana, tienen que ganar. Mientras tanto, en el otro partido de playoff que se está jugando esta serie, el séptimo, último y decisivo encuentro entre Oklahoma City Thunder y los Cohetes de Houston, esto es en la primera ronda de los playoffs, por ahora, al medio tiempo, los Cohetes tienen una ventaja de 2 punticos, 61-59, sobre Oklahoma City Thunder. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde tenemos muchos resultados finales en la jornada de hoy en nuestro pasatiempo nacional. Vamos a comenzar con los Azulejos de Toronto, que derrotaron aquí mismo en la capital del sol a los Marlins de Miami 2-1, y esas 2 carreras fueron gracias a un jonrón con hombre en base de Lourdes Gurriel Jr. El cubano conectó su 5º cuadrangular de la temporada, impulsó las únicas 2 carreras para Toronto, está bateando 69, ese fue el batazo de la victoria, y por eso ganaron los Azulejos de Toronto. Mientras tanto, los Cardenales de San Luis perdieron contra los Rojos de Cincinnati 5-4, sin embargo, el cubano Johan Oviedo no figuró en la decisión, tampoco lo hubiera ganado, porque Oviedo solamente lanzó 4 entradas, 2/3, 3 hits, 3 carreras, un boleto ponchó a 5, efectividad de 4.30. Así que el habanero continúa buscando su primera victoria a nivel del béisbol de las Grandes Ligas con su efectividad de 4.40. Los héroes ofensivos de la jornada para los Rojos de Cincinnati, Barnhart, el catcher, con 2 carreras impulsadas, la botó, su 2º de la temporada. Ese terminó siendo el batazo más importante del día. Los Mets castigaron a los Orioles de Baltimore 9-4, pero eso no fue culpa de José La Candelita Iglesias, el cubano, con 2 hits en 5 turnos al bate. Batea 405, entre esos 2 hits, un doblete. Así que, pero por los Mets, quienes se lucieron con Porto, con 4 hits y 5 carreras impulsadas, el right fielder de los Mets fue la diferencia en este partido. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Gigantes de San Francisco 9-6 esta tarde. Los héroes de la jornada para los Rockies de Colorado, 3 hits para Drew Story, el shortstop, Pilar con 2 impulsadas, 2 anotadas, Hampson su 5º cuadrangular, Hiller su 5º cuadrangular, así que hubo muchos héroes. Y por los Gigantes de San Francisco, la botó Yastrzemski, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Nacionales de Washington fueron blanqueados por los Phillies de Filadelfia 3-0. El ganador Wheeler, Zach Wheeler, 6 entradas, 2/3, 3 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6, efectividad 2.20. Él fue el jugador más valioso del partido. Walker tuvo 2 carreras impulsadas en este encuentro con 3 imparables. Varios partidos en el béisbol de las Grandes Ligas en este momento. se están jugando en la Gran Manzana. Nos gustaría ir ahí. Vamos a ver si la computadora me ayuda. Sí, los Tampa Bay Rays continúan su maestría sobre los Yankees. Están derrotando a los bombarderos del Bronx 5-1. Ha llovido dos veces en este partido, por eso no ha terminado. Comenzó a las 7, se sigue jugando. Está bateando el colombiano Urshela. Bueno, me están diciendo que no, que ahora hay 3 outs. Acaba de terminar el octavo inning con Tampa Bay bateando en el noveno, ganando 5-1. Atlanta derrotando a los Medias Rojas de Boston 7-5 y los Cachorritos de Chicago derrotando a los Piratas 3-1 y Milwaukee derrotando a Detroit 6-5 en el octavo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones internacionales se unen para exigir al régimen de Cuba la liberación del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Al igual, continúa la presión para que el preso político Silverio Portal Contreras sea liberado por su delicado estado de salud. Especialistas aseguran que la combinación de toque de queda, falta de alimentos y reinicio de clases tiene a la población cubana en alto grado de desesperación. La pandemia del coronavirus obliga a miles en Nicaragua a regresar al país sin recibir ayuda por parte del régimen de Daniel Ortega. El gobierno alemán asegura tener pruebas que el opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con una poderosa neurotoxina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, hoy es miércoles 2 de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de noticias de su edición estelar de Radio Martí. El ingeniero Richie Pérez continúa en los controles, a la de redacción Ibel Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa y los derechos humanos se han unido para exigir la liberación del periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces. Detalles, Yolanda Huerga.
Las organizaciones Artículo 19, Amnistía Internacional y el Institute for War and Peace Reporting iniciaron este miércoles una campaña internacional con el fin de exigir la liberación de Roberto de Jesús Quiñones Haces.
La condena de Roberto Quiñones no solo es un ejemplo más de cómo opera la censura a periodistas independientes en Cuba desde el inicio y todavía hoy busca generar miedo entre quienes defienden la libertad de expresión en el país.
Elina Castillo, Amnistía Internacional.
Nuestra postura siempre ha sido, en este caso y en cualquier caso de un periodista independiente en Cuba, que ninguna persona periodista debería tener que decidir entre el silencio o la cárcel.
El periodista independiente y abogado debe ser liberado este 4 de septiembre tras cumplirse su condena a un año de privación de libertad. Sus familiares han denunciado que el régimen cubano podría retrasar la liberación de Quiñones usando como pretexto la pandemia.
Consideramos que el caso de Roberto es un caso de un castigo ejemplar hacia el periodismo independiente crítico que busca darle voz a la sociedad y a las problemáticas de la ciudadanía, develando información que el Estado cubano ha buscado restringir.
Claudia Ordóñez, Artículo 19.
De esta manera demandamos que, lejos de generar condiciones de riesgo para el periodismo, más bien el Estado cubano genere condiciones para la existencia y desarrollo de una prensa libre e independiente, como ha sido las recomendaciones múltiples de diversos organismos de derechos humanos.
Roberto de Jesús Quiñones fue condenado el 5 de agosto por los supuestos delitos de desacato y resistencia al arresto en un juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en otro caso, a pesar de la incomunicación en que el régimen cubano mantiene al preso político Silverio Portal Contreras, han aumentado los llamados también por su liberación. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Crece la solidaridad con el preso político Silverio Portal Contreras, incomunicado en estos momentos en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana. Su esposa, la activista Lucinda González, apenas recibe información sobre su deteriorado estado de salud, según afirmó a Radio Martí.
Ayer me llamó un preso, pero le colgaron la llamada y no pudo ni hablar. Nada más me se identificó y me dijo, de parte de Silveiro, ya. Bueno, este mismo preso hace como 4 o 5 días atrás me llamó para decir que había hablado con Silveiro y que Silveiro estaba muy delgado y que no veía nada bien a Silveiro. Es muy triste y cada día está...
Una petición posteada esta semana en la plataforma Change.org pidiendo la liberación del opositor cubano expresa: Portal Contreras llevaba el proyecto No Más Muertes en Cuba por Derrumbes. Por sus legítimas demandas fue sancionado a 4 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y desacato.
Silveiro lleva 2 años y 4 meses en la 1580. Si no le dan las rebajas que le dan a los presos, él le faltaría 1 año y 10 meses.
La declaración humanitaria urgente en apoyo a la liberación de Silverio Portal Contreras, posteada en Change.org, ha recibido hasta el momento 3.230 firmas. Por otra parte, José Miguel Vivanco, director ejecutivo para la División Américas de Human Rights Watch, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter: el régimen cubano debe liberar al disidente Silverio Portal. Su situación de salud es muy delicada. Nos unimos a los pedidos para que sea urgentemente liberado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, criticó en su cuenta de Twitter la sentencia del régimen de Castro a Silverio Portal a 4 años de prisión. Dice el diplomático estadounidense que el opositor cubano protestaba contra viviendas inseguras y que ahora sufre injustamente en prisión cubana. Perdió la vista de un ojo y tiene parálisis parcial. Kozak, quien fuera jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana a finales del siglo XX, asevera en su Twitter que Cuba no será un país justo y próspero mientras el régimen ahogue la libertad de expresión. Y autoridades cubanas continúan dilatando el cambio de medida que le corresponde a la dama de blanco Marta Sánchez, quien cumple una condena de 4 años 6 meses en la cárcel del Guatao en La Habana. Su hermano Joaquín Sánchez dijo a Radio Martí que la prisionera política lo llamó esta semana desde la cárcel.
Mi hermana está pasando por un momento o un tiempo que no es fácil, ¿eh? Ya tiene 2 años y 9 meses. Y ahora que le tocaba ya la libertad condicional. Pero esta gente la están denegando. Cada vez que ya está a punto de salir, siempre es un problema. Al final dijeron que no, que era porque yo echaba noticias, ¿eh? Por Facebook yo he hecho denuncia y eso, lo que está pasando con ella. Entonces ellos dijeron que no, que el problema era que ella me mandaba a mí echar denuncia y que ella llamaba a Berta Soler, que por eso la habían denegado, ¿eh? Buscando siempre un pretexto para denegarla. Cuando ya estaba a punto de tocar la condicional, se metieron unas presas con ella. Ella me dijo a mí que la segunda de la prisión le había dicho que le habían probado lo condicional, que le habían probado el cambio de medida, ¿eh? Sacarla de ahí porque ella está en prisión cerrada. Sacarla para la OCA o sacarla para Ceiba 4, que sería un beneficio grande porque ahí ella puede, ahí le dan paz y eso, ¿eh? Y al final ni la han sacado por la OCA ni para Ceiba 4, entonces ella me dice a mí, mira, están sacando, han sacado unas cuantas reclusas y a mí no me han dicho nada. Ellos cogen y ya cuando va llegando la van denegando para que se esté los 4 años 6 meses trancada. Ese es el problema. Ellos tratan la forma de que ella no salga, no darle la condicional.
Y la organización Artículo 19 ha denunciado esta semana que la hostilidad del entorno político hacia la crítica independiente en Cuba genera una compleja realidad para los periodistas. Artículo 19 dice que si bien el terreno en el que se ejerce el periodismo en Cuba es de por sí sinuoso, la aplicación e interpretación de la ley para el periodismo es aún más atroz. El caso del periodista encarcelado Roberto Quiñones muestra la vulnerabilidad de la prensa frente al Estado y la capacidad de este para asfixiar y provocar el silencio, añade la organización. Hay buenas noticias por la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, que será transmitida por radio y televisión. José Luis Ramos conversó con el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba y tiene todos los detalles.
Como preparación a la fiesta de la Virgen de la Caridad, Madre y Patrona de Cuba, el próximo domingo 6 de septiembre y el martes 8, solemnidad de la Virgen de la Caridad del Cobre, los obispos en cada una de sus diócesis ofrecerán un mensaje radial a los fieles y a todo el pueblo, informó a Radio Martí Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
El domingo 6 por la mañana estamos en la espera de si la programación de la televisión abre el espacio para que se pueda también televisar la misa como se hizo en los meses pasados.
Las procesiones del Día de la Virgen de la Caridad se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus, señaló Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín. El mismo día 8 a las 9 de la noche por el canal educativo será transmitida de forma diferida la celebración de la Santa Misa, que en horas de la mañana presidirá Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba en la Basílica Santuario Nacional del Cobre.
En La Habana este tipo de celebración pública no, porque están en los días estos de mayor restricción, pero en el resto de la isla sí, la misa manteniendo el distanciamiento entre los participantes, por eso se multiplica el número de las celebraciones para posibilitar a los fieles que puedan participar cumpliendo lo que está establecido.
Los obispos cubanos invocan la intercesión maternal de la Virgen de la Caridad sobre todo el pueblo cubano, especialmente por quienes sufren las consecuencias de la COVID-19 y por aquellos que más lo necesitan, señala un comunicado del Secretariado General. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:44, un sociólogo de nombre Ángel Marcelo Rodríguez Pita y la economista Marta Beatriz Roque Cabello son los invitados para la entrevista con Tomás Cardoso, que analizan la situación del rebrote en La Habana, la falta de alimentos y el reinicio de clases. Es la noticia en perspectiva.
Ángel, el gobierno no acaba de resolver la capacidad de abastecer los mercados. ¿Por qué?
Bueno, primero que todo, el gobierno ha cometido un grave error. El error más grave que ha cometido ha sido hacerle frente a esos emprendedores que estaban en las zonas rurales, agrícolas y demás, y ha hecho también media el hacerle frente también a los emprendedores en zonas urbanas. Esto desequilibra la economía cubana, además de la economía doméstica, es una ruptura total porque rompe incluso hasta las fuerzas laborales, es decir, personas que no se van a poder incorporar y por tanto no van a poder tener ingresos para su casa. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decirlo que el cierre de La Habana total, la entrada a La Habana, ha sido muy negativo. Y eso incluye también en las zonas rurales, porque casi toda la producción de bienes y servicios en el interior estaba encadenada con la capital. Y al interrumpirse el consumo en la capital, indudablemente impacta en el interior del país. Pero lo más interesante es el proceso que ha tenido de acusación constante a los emprendedores, dándoles el tema del acaparamiento, acusándolos de acaparadores y demás, cuando realmente no es así. Y por otro lado, ahora acaban de nombrar reyes de queso, reyes de la cebolla, sin embargo, aún así sigue sin haber cebolla, sigue sin haber queso. Sin embargo, esos emprendedores son los que proveen de soluciones reales al sector y a la población.
Marta, entonces, ¿tú crees que las medidas del cierre de La Habana no va a contener porque las personas tienen una necesidad de ir a buscar el alimento a la calle, cueste lo que cueste?
Exacto. Las personas no se van a contener, pero lo que sí estamos viendo es que la gente se siente de verdad aplastada, porque ayer mismo las redes sociales hablaban de un señor que llevaba 5 horas esperando una ambulancia por su hijo que estaba enfermo y no lo habían podido trasladar. Eso sí, perseguidoras hay muchas, la inversión que han hecho en patrullas ha sido tremenda y además la exhiben con tremendo orgullo en la televisión. Cuando La Habana se puso en fase 1, yo recuerdo que tú me llamaste por teléfono y te dije que era un gran error y que eso iba a durar poco. Y ahora te voy a decir que este hecho de poner a los muchachos a dar clases con la familia es algo tremendo. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ningún tipo de percepción de riesgo. Y por mucho que los padres le digan, no te toques los ojos, se tienen que cambiar el nasobuco por lo menos 3 veces durante el tiempo que estén en el colegio. tienen que lavarse las manos, etcétera. Y lo que se está mostrando por la televisión es algo idealista, porque todos sabemos que eso no se comporta así en la vida diaria, que ni van a seguir desinfectando los pupitres, ni le van a seguir lavando las manos a los niños cuando pasen 7, 8 días de haber empezado la clase. Ya todo eso se olvidó. Los muchachitos que tienen hambre comen merienda uno de los otros, se comparten las botellas de refresco, se lo comparten todo, porque ciertamente esa es la edad escolar. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que esos niños se mantengan sin ningún síntoma, o sea, se mantengan asintomáticos, y así lleguen a la casa a trasladarle esa enfermedad a los abuelitos, a los tíos, a las personas mayores que estén en la casa, y que no resistan o no tengan un sistema inmunológico suficientemente resistente para este tipo de enfermedad. Eso es un peligro y lo vamos a ver en los próximos días.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, gracias por su sintonía. Santi Espíritus tiene 25 grados a esta hora, el cielo cubierto. En noticias de América Latina, la pandemia del coronavirus ha obligado a decenas de miles de nicaragüenses a regresar a su país, pero sin recibir apoyo del régimen de Daniel Ortega. Detalle desde Managua con Daliana Ocaña.
Desde que se declaró la pandemia del COVID-19 en marzo, 58.094 nicaragüenses se han visto forzados a regresar al país, la mayoría luego de quedar desempleados como consecuencia del impacto económico de la crisis sanitaria mundial. Los datos corresponden al Ministerio de Gobernación de Nicaragua, destacando que los migrantes retornados al país hasta el 28 de agosto eran mayoritariamente hombres, 37.254 y 20.840 mujeres. Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo que estos ciudadanos se encuentran en condición de vulnerabilidad.
No existe ningún plan del gobierno para decir, bueno, les dejo que entrar, les doy acogida y les proporciono algún apoyo.
Los nicaragüenses que regresan del exterior deben portar una prueba negativa de COVID-19 realizada en las últimas 72 horas previo a su ingreso. De lo contrario, el gobierno no les permite la entrada y la primera dama y vicepresidenta advirtió a los migrantes sobre la fecha de vencimiento de las pruebas.
Contando con la buena voluntad del hermano gobierno de Costa Rica para que estos nicaragüenses que están ya listos puedan transitar, recorrer, porque recordemos que las pruebas que se han tomado tienen su momento de vencimiento.
A pesar de que la repatriación de los nicaragüenses tiene motivaciones económicas, el gobierno de Nicaragua ha puesto como condición para recibirlos que presenten la prueba de COVID-19 negativa y que garanticen que asumirán sus propios gastos de traslado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la líder opositora María Corina Machado ha expresado su opinión sobre la crisis política que continúa viviendo Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La líder opositora venezolana María Corina Machado conversó con Radio Televisión Martí y reaccionó ante el señalamiento del enviado especial de Estados Unidos ante Venezuela e Irán, Elliot Abram, quien dijo que su propuesta de una operación de paz era surrealista.
Lo que es esta operación es imprescindible si queremos realmente liberar el país. Yo creo que ha quedado claro que Venezuela es hoy un estado criminal donde se destruye aceleradamente la vida de la población, pero que es también una amenaza para la seguridad hemisférica. Y por lo tanto, todos los gobiernos de Occidente, responsabilidad de contribuir a desmontar esta estructura criminal que se ha apoderado y que ha secuestrado nuestro país.
Para Machado, lo que vive Venezuela no es una dictadura convencional.
Si no creen en el proceso electoral, ¿cuál es la opción distinta a la construcción de una operación de paz y estabilización? No hay otra. Y si hay algunos que dicen, bueno, eso es difícil porque algunos actores no quieren, pues nos toca convencerlos.
Por lo que, según ella, la solución solo es viable con la intervención militar de la comunidad internacional.
Hoy el país tiene dos rutas que claramente antagónicas. Una es la cohabitación, que pasa por diálogos, farsas electorales, etcétera, y ya sabemos quiénes están allí. Además del régimen, muchos actores del llamado G4 que ahorita se están quitando las caretas, traicionando a Guaidó. Esa es una ruta. La otra ruta es una ruta que llamamos de operación de paz y estabilización, que implica fuerza, fuerza interna y externa, y que no permite cohabitación con la tiranía.
Y consideró así la intervención de Enrique Capriles, opositor y ex candidato presidencial, quien sostuvo reunión con el canciller de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, a espaldas del gobierno interino de Guaidó.
Es muy lamentable que algunos actores que el país ha creído que son parte de sus fuerzas democráticas, pues se presten para una operación que claramente favorece la tiranía, la prolongación de Maduro en el poder y la prolongación de la agonía de los venezolanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:49, una ventana al mundo, el gobierno alemán ha informado que pruebas científicas detectaron una neurotoxina en muestras tomadas al líder de la oposición rusa, Alexei Navalny. José Luis Ramos amplía.
Alemania ya pruebas inequívocas de que Alexei Navalny fue envenenado en Rusia con un agente químico nervioso del grupo Novichok, según informó el portavoz del gobierno alemán, Stefan Seiber. A petición de la Universidad Médica de la Charité de Berlín, un laboratorio especial de las Fuerzas Armadas Federales Alemanas llevó a cabo un examen toxicológico en muestras del señor Navalny. El resultado de esta prueba detectó inequívocamente un agente químico nervioso del grupo Novichok, dijo Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra de Defensa de Alemania. Navalny, de 44 años, se enfermó después de abordar un avión en Siberia el mes pasado. Inicialmente fue tratado en un hospital local antes de ser trasladado a Berlín para recibir tratamiento. Navalny permanece en coma inducido médicamente y con un ventilador. Sobre la base de estos nuevos hallazgos, el gobierno alemán convocó al embajador ruso. Recibió un mensaje claro de que el gobierno lo insta a aclarar el contexto del ahora probado envenenamiento de Navalny de manera detallada y transparente, destacó Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. El caso de Navalny ha establecido paralelismos con los dos presuntos envenenamientos relacionados con el Kremlin en Gran Bretaña. En 2006, se culpó al presidente Vladimir Putin de la muerte por envenenamiento por radiación del exagente de la KGB, Alexander Litvinenko. En 2018, el Kremlin también fue acusado de estar detrás del intento de asesinato del exagente doble Sergei Skripal, utilizando un agente nervioso Novichok. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y se logra un cese al fuego entre Israel y Hamas, en que no se enviarán objetos incendiarios desde Gaza a Israel, y el Estado judío cesará de atacar instalaciones militares de esa agrupación. Desde la sede de la ONU informa en Nueva York Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviera, enfatizó la importancia de que cese el sufrimiento de los civiles en ambas partes del conflicto.
It's very important that all the parties do their utmost to make sure to return to calm.
Es muy importante que todas las partes hagan todo lo posible para asegurar de un retorno a la calma. Fuerzas militares israelíes estiman que el último acuerdo de cese al fuego con Hamas en la franja de Gaza se debe a los casi continuos bombardeos de noche realizados por las fuerzas aéreas israelíes contra 100 objetivos del grupo terrorista en el área bajo control de Hamas. Según el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general Hidai Silberman, el acuerdo de Israel con Hamas se debe a sanciones israelíes como el cierre de cruces de un área de pesca y el cese de la entrega de petróleo para la electricidad en Gaza. Según Silberman, la promesa a Hamas por parte de Qatar de dinero adicional para la franja de Gaza ayudó a lograr el acuerdo de cese al fuego. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Funcionarios de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos han pedido a todos los estados del país, los 50, estar preparados para distribuir a finales del mes de octubre o a principios de noviembre una posible vacuna contra el coronavirus en caso de que ésta se apruebe. Según se ha informado esta tarde, el diario New York Times publicó también que se enviaron los documentos el pasado 27 de agosto, el mismo día en que el presidente Trump aseguró en su discurso ante la Convención Republicana que esperaba contar con una vacuna antes de final de año. La revelación ha aumentado la preocupación de algunos expertos de salud pública de que el gobierno pudiera estar presionando para acelerar el desarrollo de la vacuna, pero otros están positivos para que pueda ser una decisión necesaria y a tiempo. A las 10:53, la doctora Marixa Fuentes, a propósito del coronavirus, nuevos tratamientos, adelantos y más.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Este espacio lo hacemos para usted, pensando en la manera en que usted puede estar informado acerca de temas de salud, de prevención, métodos para mejorar la calidad de vida. Por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Quiero comentarle una noticia que he leído en estos días que me ha causado bastante sorpresa, que es un método muy novedoso de Israel, o sea, un método israelí, que se utiliza para diagnosticar el COVID-19 en menos de un segundo. Hay expertos médicos en Israel que aseguran que la tecnología tiene el potencial de reemplazar las pruebas actuales, que se llaman PCR, que se realizan con un hisopo a través de la nariz o en la garganta. Por cierto, muy molesto cuando se hace la prueba. Ya sabemos que la eficacia de esta prueba es de aproximadamente 95%, que es bastante alta. Y se puede realizar incluso a través de enjuague bucal, que es el que está ahora en Israel, básicamente tratándose de que sea aprobado en el mundo. Se plantea que pudiera estar disponible para fines de año en otros países. Hay científicos israelitas que aseguran haber creado un nuevo método para detectarlo y en apenas un segundo, y esto es lo que hace falta para ver si se pueden detectar. Mientras más casos se detecten, pues más rápido se acaba con la pandemia. Es un aparato como del tamaño de un plato de café que es alimentado por un USB, o sea, un aparatico que va conectado a una computadora. Cuando llega el diagnóstico, ocurre luego de que los pacientes se enjuagan la boca, por eso aparentemente es a través de un enjuague bucal, con una solución salina y entonces la devuelven, o sea, la escupen en un tubito que está examinado por un aparato técnicamente llamado espectrómetro que ilumina la muestra. Y entonces se analiza la reacción, ahí es donde se dice que se puede determinar si realmente la persona padece la enfermedad o no en menos de un segundo. Dado que esta metodología está ejecutada con inteligencia artificial, los investigadores del Centro Médico Chiba en Israel han inventado este método y están llevando a cabo las pruebas que aseguran que la precisión será a lo largo del tiempo. Objetivamente, tendremos que esperar que ellos sigan utilizando este método para que sea aprobado en otros países del mundo. Ellos plantean que se cree que las pruebas que tenemos actualmente tienen una precisión menos de lo que se dice, mientras que los investigadores de allí de su país, en Israel, afirman que este método tan novedoso podría ser casi un 100% eficaz. Es algo que me ha sorprendido, lo quería compartir con usted, porque se está tratando en diferentes países del mundo de lo mismo con tratamientos, con vacunas que con métodos eficaces para determinar la enfermedad, luchar contra esta pandemia. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. La talentosísima compositora y cantante cubana Gloria Estefan, cumpliendo años esta semana y celebrando todavía. Y para celebrar, Roxana Romero, nuestra compañera, nos habla de sus recientes éxitos y su de larga y exitosa carrera.
Duda de que Gloria Estefan tiene mucho por celebrar. La cantautora cubana, que cuenta con una fanaticada internacional, vuelve a apoderarse de la lista de Billboard. Su más reciente colección, Brazil 305, su 14th álbum, debutó entre los top 10 o los 10 álbumes más escuchados en la lista de música tropical esta semana.
De mi tierra bella, de mi tierra santa.
Oriunda de La Habana, Gloria Estefan cuenta con ventas internacionales de más de 100 millones de discos durante su carrera legendaria. Recientemente, el diario estadounidense USA Today nombró a la habanera como una de las mujeres del siglo que ha impactado en el mundo del entretenimiento. Gloria y su esposo Emilio Estefan fueron la primera pareja en recibir la Medalla Presidencial de la Libertad y Gloria fue la primera cantautora cubanoamericana en recibir un Kennedy Center Honor. La famosa pareja también colaboró en el exitoso musical On Your Feet, que se basa en sus vidas y en su música. La obra fue nominada al premio Tony de Broadway. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí esta emisión informativa. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Doritia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Continúen siempre en sintonía de Radio Martí para estar bien enterados y entretenidos. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.